Sí, la voz era la de Graciano Pascale, que hoy está cambiado de día, aceptó nuestra solicitud y se aparece hoy en martes. Buen día, Graciano.
¿Qué tal?
Sigo con José Manuel Quijano. ¿Qué tal, Pepe?
¿Cómo estás, Emiliano?
Yo bien. ¿Y Francisco Fay?
¿Qué tal? Buen día.
El saludo queda hecho también para Oenir Sartú, que hoy no lo logró.
No.
Hoy no. Empezó la tertulia y todavía no ha arribado.
Pero se pasó de eficiente.
Se confió demasiado. Comienza hoy el segundo año de gobierno de José Mujica. Estas fechas siempre dan para los balances. En realidad, a propósito de la gestión de Mujica, ya ha habido otras oportunidades para el balance, ¿no? A los 100 días, a los 6 meses, sobre fin de año. Bueno, ahora que se cumple un año, ¿cómo hacer un balance y que no nos lleve toda la mañana? Vamos a elegir, no sé, que ustedes destaquen lo positivo y lo negativo. Podemos ir de esa manera, ¿les parece? ¿Quién empieza?
Yo lo diría en la misma intervención, porque cuando se planteó por parte de la producción el enfoque, bueno, obviamente estuve tratando de repasar los hechos que más o menos han pautado el primer año del gobierno del presidente Mujica, y al final rescaté, más que un hecho concreto, más que una decisión o un pronunciamiento, rescaté lo que a mi juicio es sin duda, sin ninguna duda, el aspecto más positivo y más destacable del primer año del presidente Mujica, y es la invocación a crear en el país un clima de unidad nacional, un clima de concordia, un clima de reencuentro de los uruguayos. Y, tras cartón, digamos, el poco eco que encontró tanto dentro de su partido como en el gobierno, esta convocatoria que me parece que todo uruguayo de bien tiene que suscribir. Yo la suscribo plenamente. Quiere decir que entonces, digamos, en el mismo hecho positivo...
La escasa
predicamento, digamos.
El escaso resultado de esa convocatoria a resistencias dentro del partido y del gobierno.
Me parece muy claro que es así, y es una pena, porque yo creo que ese espíritu, y es más ahora en este año del bicentenario, es el que debería presidir un gobierno como el de Mujica, un hombre que uno de sus primeros hechos como presidente fue la reunión, por ejemplo, que tuvo con los militares en el departamento de Durazno, donde de alguna manera anunció lo que iba a hacer en su relación con los militares, una línea de acción que finalmente su partido no le permitió llevar adelante.
Pepe, ¿tú? ¿Por dónde vas?
A ver, yo diría que hay cosas positivas, cosas pendientes y algunas que no han marchado demasiado bien. Primera positiva, la cohesión que hablaba Emiliano. Segundo, el tema laboral. Creo que se trabajó bien, creo que los consejos de salario, un tema muy complicado para ponerlos en funcionamiento, que costó mucho, logró ponerse en funcionamiento y al día de hoy la mayoría tiene algún tipo de acuerdo por 2 años plazo, que me parece que es razonable. Se anuncia, veremos si esto es así, que en el tema de la salud para el 2014 el 95% de los uruguayos tienen cobertura. Aquí yo sé que también hay otros problemas que tienen que ver con mutualistas, resultados, en fin, pero yo diría, pondría también en lo positivo el empuje que tiene el gobierno en el tema de la salud. Y también creo que, por lo que he visto en el presupuesto, hay en materia de vivienda recursos en materia de presupuesto hay recursos para la vivienda en cantidades importantes a partir de 2011. Yo todo eso lo pondría entre las cosas positivas que se logró o que uno percibe que van en camino de aproximarse a algo. Cosas que me parece que están pendientes y que se anunciaron con bombos y platillos, la infraestructura, todavía no sabemos cómo va a pasar con la ley. Supongo, y soy optimista, lo dije otra vez aquí la vez pasada en la tertulia, de que va a llegar a un acuerdo, pero hay un debate sobre qué vamos a hacer con esta ley de asociación público-privada. Sin duda es un pendiente importante el tema de la reforma del Estado, que se anunció como primer objetivo del gobierno y al día de hoy no tenemos demasiados. Creo que hay 2 temas dentro de los pendientes muy complicados, el tema de la ley de caducidad y el conflicto interno en el frente, y el tema de la despenalización del aborto, que si bien creo que el frente tiene mayorías, es un tema ríspido también dentro del frente. Y por último, yo diría que temas en los cuales tenemos un debe muy claro y que uno no ve rumbo, bueno, yo no veo, es decir, es el que tiene que ver con la reforma, pero ya dije reforma, el que tiene que ver con la seguridad, el que tiene que ver con la educación. Básicamente seguridad y educación son dos cosas en donde no solamente no le veo el rumbo, sino que me parece que no hay claridad en el mensaje del gobierno. Ese es el balance en telegrama que yo haría.
Lo positivo me parece, Francisco, que pasa por mantener la línea económica. Es decir, hubo y hay todavía en el Frente Amplio muchas tentaciones de cambiar el rumbo económico en un sentido peronista argentino, con detracciones al agro, en un sentido antiliberal, procomunista, por ejemplo, con un ente testigo del frigorífico nacional. En fin, todas cosas que definitivamente darían un golpe muy grande al proceso de crecimiento económico y que el presidente, por lo pronto y hasta ahora, y esperemos que se mantenga, después de algunas excitaciones y algún problema, ha fijado rápidamente y claramente en estos últimos tiempos de que el rumbo económico no se mueve y que el equipo económico, mal que bien, se mantiene. Eso creo que es muy positivo porque, insisto, es un liderazgo que se aplica en un tema urticante, en un tema difícil dentro del Frente Amplio. Ahora, lo negativo, y creo que es muy grave y muy importante, es lo que es el Uruguay en el mundo, es decir, la política exterior del presidente Mujica. Me parece que falla en toda la línea, no es la política exterior uruguaya independiente, no atiende sus propios intereses nacionales, se alinea a un concepto ideológico de patria grande propio de la década del 60 que está completamente perimido, tiene resultados negativos como es el tema del alineamiento a Argentina y tiene esa entelequia, ese disparate de estar en el estribo de Brasil que tampoco nos conviene para nada. Lejos de enfrentar la política exterior con criterio nacional y entendiéndose de la mejor forma, que implicaría negociar con Estados Unidos, con la Unión Europea y con tantos otros países, estamos metidos en un corset ideológico que el último ejemplo es el último viaje en negociación con Cristina Fernández, donde tampoco le fue bien al Uruguay, ¿no?
Juvenir, un cuarto balance, escuchamos.
Sí, yo, sin perjuicio de compartir muchas de las cosas que se dijeron, voy a poner el énfasis en lo positivo, como cosa positiva, en algo que es como la salud, ¿no? Es decir, algo que cuando se la tiene no se lo valora y cuando se la pierde se sufre enormemente, que es las libertades. El hecho de que en el país hay absoluta libertad de expresión, libertad de organización, libertad de hacer cualquier cosa dentro de lo legítimo, dentro de lo legal. Y me parece que eso es muy positivo. Y creo que eso, en eso todos debemos estar de acuerdo. El segundo, otro aspecto positivo es esa mecánica dialógica que se ha instalado, es decir, el hecho de que no se pretende imponer líneas políticas o soluciones, sino que se intenta dialogarlas. Esto en lo nacional y en lo internacional, ¿no? Es decir, desde la solución del problema con Argentina, que se resolvió a través del diálogo, como era lógico, hasta los problemas internos, es decir, el tratamiento con la oposición política, que ha dado lugar, por ejemplo, a que se pudiera resolver algo que desde el punto de vista republicano-democrático era delirante, y es que los organismos de contralor fueran vitalicios, ¿no? Es decir, donde había gente que hacía 20 años que estaba ocupando un puesto en el Tribunal de Cuentas o en la Corte Electoral, y eso se pudo resolver. Este mérito tiene el problema de que trae pocos réditos para el gobierno, porque la oposición no va a agradecer por mucho tiempo que se le haya dado esa clase de participación, porque después cuando se acerca la mecánica, la lógica electoral, se complica. Y entonces esas cosas a veces lucen poco, pero creo que son virtudes. Los defectos los dejo para otro turno porque tengo muchos para señalar. Y
me gustaría hacer una...
Pepe, después de haber escuchado las intervenciones de tus colegas de la mesa...
Una breve. ¿Qué agregas? Me gustaría tocar dos cosas, una sobre política exterior y otra sobre rumbo económico. Voy a empezar por la política exterior en esta primera intervención, o segunda intervención. Yo creo que es uno de los grandes méritos de Mujica, ahí tengo una diferencia con Francisco, uno de los grandes méritos de Mujica, y además Mujica no hizo nada que no hubiera prometido durante la campaña electoral. Mucha gente lo votó porque era el único político uruguayo capaz de resolver un problema regional. Y creo que Mujica lo logró, y con creces. Lo logró con Argentina, lo logró en general en el marco latinoamericano. Nosotros teníamos, desde antes de Vázquez, pero durante Vázquez continuó, una situación muy conflictiva en la región. Y por cierto, en el gobierno de Vázquez hubo actores del gobierno de Vázquez que ayudaron todo lo posible para que la situación con la región se complicara. Eso creo que es una de las cosas que resolvió Mujica, y lo resolvió muy bien. Exacto. Y no solamente lo resolvió muy bien, resolvió un problema con dos vecinos de los cuales dependemos en muchos aspectos, nos guste o no nos guste. Es decir, no es cuestión de hacer acuerdos de libre comercio por el mundo y olvidarse de la región. Es una mala percepción, es una percepción ideológica de lo que nos ocurre. Lo que nos ocurre es que tenemos que tener con los vecinos, por lo menos en principio, relaciones normales. Yo no digo de amistad, de concordia, si no se puede, por lo menos normales. Por consiguiente, creo que es uno de los grandes, y me olvidé de decirlo al comienzo, uno de los grandes méritos de Mujica es haberlo logrado.
A ver, Francisco, ya que hay una discrepancia alusión, tan grande entre Pepe y tú.
Bueno, evidentemente, ¿qué dices sobre eso? Eso me tranquiliza enormemente. Porque
a mí no, yo decía siempre llevarme bien con los demás, todo lo contrario. No,
lo que pasa es que tú confundís llevarse bien con discrepar, son dos cosas muy distintas.
No diferencia.
Bueno, me dejás.
Pero cómo no,
muy bien, muchas gracias.
Pancho, dale.
Resulta que efectivamente hubo un arreglo con Argentina, en el caso de Bosnia en particular. El tema es si ese arreglo es duradero, si le sirve a los intereses nacionales, y yo creo que no. Me parece que la última intervención de Mujica con Cristina Fernández da la pauta de que la lógica peronista que está en el poder en Argentina tiene sus propios predicamentos, tiene sus propias bases, y que en nada Argentina hace a nivel internacional en favor de otros países. Y nosotros tenemos una lógica completamente ideologizada en las relaciones internacionales que perjudican enormemente los intereses nacionales. Lo hemos dicho aquí también en la tertulia, en el sentido, por ejemplo, del disparate presidencial en torno a limitar la cantidad de empresas vinculadas a las pasteras, con relación a la colonia, por ejemplo, que tenía que haber una segunda y no más nada. Aquella iniciativa presidencial de ir a plantearle a Brasil a ver qué le parece el puerto en Rocha. Todas cosas que son, creo, completamente distintas a lo que hay que hacer, que implica, por supuesto, llevarse bien con la región, pero ser consciente de que el mundo es bastante más amplio que la región, ¿no?
Los demás quieren seguir discutiendo este punto, pasamos a otros. Graciano,
yo quiero decir algo más. Yo querría retomar un poco en torno de la idea macro que traté de resumir sintéticamente en primera intervención. Creo que el hecho de no haber podido concretar realmente, de haber instalado finalmente un clima de concordia nacional, de superación de algunas cosas del pasado, le ha obrado en contra del presidente Mujica. Y además el clima ese, digamos, lo más preocupante cuando uno mira el futuro, es que esa frustración de la concreción de ese anhelo viene de las propias filas del Frente Amplio y del gobierno, en algunos temas incluso de su propio grupo político. Entonces, esto es lo que me parece que digamos, genera un signo de interrogación respecto al futuro. Porque si en el primer año de gobierno, donde se supone que siempre las relaciones son mucho más cordiales, se habla de una especie de luna de miel, no se alcanzó, no se culminó ese, repito, ese buen clima que trató de llevar adelante Mujica, ¿qué nos espera para más adelante cuando empiecen las disputas, tanto dentro del partido de gobierno, por cuando se acerquen los calendarios electorales, como con la oposición, que naturalmente va a elevar sus decibeles, ¿verdad?, cuando se acerque una puja electoral? Esto me parece que es el embrión de una cosa que a mí en lo personal me preocupa por lo que pasó en los últimos 12 meses, pero me preocupa mucho más por lo que puede pasar en los próximos años.
Sí, yo tengo muchas discrepancias con la política del gobierno, no comparto la política económica, no, hasta donde yo puedo saber de ese tema que es escaso. Me parecen erróneas las políticas sociales de este y del anterior gobierno, en el sentido de que son meramente asistencialistas y que no logran superar el problema de exclusión social. Me parece que ese es un problema. Y a eso se suma el problema de la educación, donde coincido con Pepe en que no hay líneas claras, ¿no? Lamentablemente no hay. Ahora, lo que sí quiero marcar es que la idea, es decir, algo que dijo Francisco recién, a mí me rechina profundamente, es decir, atribuirle a la noción de política de acercamiento a Latinoamérica o de inserción en Latinoamérica el carácter de cosa perimida, me parece, es decir, creo que si eso es esencialista y está perimido, la idea de que el Uruguay se maneja solito en el concierto de las naciones es decimonónica. Es decir, ese es un planteo que realmente no funciona en un mundo que se divide en bloques. Y perimido realmente no, creo que justamente es un concepto que se está concretando. Es decir, que a uno le guste o no le guste, y si le gustan los indios y los obreros metalúrgicos o los militares venezolanos, es un problema de percepción. Pero lo real es que, de alguna forma, Latinoamérica está funcionando, está empezando a funcionar como un grupo de países que integran, y tratan de integrarse o tratan de tenerse en cuenta mutuamente sus políticas exteriores. Bueno, digo, comparado a lo que pasaba hace 20 o 30 años, es un abismo.
A que le va mejor es a Chile,
o sea, que es decir, tal vez lo que está perimida es la idea de que había una potencia única en el mundo que podía gobernarlo todo, y parecería no ser tan así, no ser tan así. Entonces toma más fuerza la necesidad de bloques. Y la política que se está ejerciendo en muchos países de Latinoamérica va, parecería ir en esa dirección. No es perfecta, pero va en esa dirección.
Bueno, yo diría entonces, por lo menos sintetizo mi punto de vista, creo que la política exterior del gobierno en lo que hace a las regiones, de las cosas que a mi juicio es más positiva, y que no ha engañado a nadie. Es decir, era lo que en el plan de gobierno tenían propuesto, y insisto en que muchos votamos al gobierno en parte porque creíamos que esa era la política exterior que iba a seguir, y ha seguido. Entonces, y coincido con lo que estabas diciendo tú, Ovenir, en cuanto a que lo que hay es una aproximación regional cada vez más importante como grupo que opera políticamente, incide políticamente en el mundo donde es muy difícil incidir. Claro. Entonces, yo creo que es realmente un hecho extremadamente positivo de la política exterior de Mujica.
Pancho no está de acuerdo con eso, a ver.
No, me parece que si hay algo que no hacemos es incidir en el mundo por integrar el Mercosur, por ejemplo. Parece que Brasil...
No solo el Mercosur.
¿Me dejas hablar?
Sí, te dejo, bueno, pero no es solo el Mercosur.
Bueno, pero déjame terminar la idea. Yo no te interrumpo, sistemático, lo haces sistemáticamente.
No lo hago.
Te decía que me parece
Francisco
que Uruguay
Fay
no
está en uso de la palabra. Gracias. Amparado por la presidencia de la mesa.
Gracias. Uruguay no incide en el mundo por integrarse a una cuestión regional. Brasil tiene su propia lógica, y creo que efectivamente no nos vamos a poner de acuerdo. Yo nunca dije que Mujica haya engañado a nadie, simplemente digo que no me parece que sea la mejor política exterior que se lleva adelante, y en segundo término estoy muy conforme, muy contento de que por lo menos en esta tertulia todos coincidamos en que el problema educativo es un problema grave y que marca que el gobierno no tiene rumbo, porque hace algunas semanas atrás no era tan así, así que eso me alegra.
El problema educativo me parece que, obviamente coincido con el diagnóstico, la gravedad del problema educativo me parece que tiene una raíz bastante común a otros problemas que tiene el sistema político uruguayo, en general la sociedad uruguaya, y es el rol cuasi político, y le podría sacar cuasi, que tienen los sindicatos en la vida nacional. La ley de educación ha consagrado una cosa que es, a mi juicio, inaceptable, y es que haya un gobierno de los de los interesados en el tema, ¿verdad? Esto es un gobierno electo por el pueblo, no puede dejar en manos de nadie más que no sean representantes de ese partido electo por el pueblo el gobierno de las cosas comunes. Es una pésima práctica. Y los primeros que lo van a sufrir son los que ahora piensan que son beneficiados, porque cuando la gente, como hoy está ocurriendo, comprueba que sus hijos, en lugar de aprender, desaprenden en la escuela, ¿a quién le van a echar la culpa? A los sindicatos. Porque si los sindicatos son los que gobiernan y cada año los resultados son peores en las pruebas PISA, ¿quién es el responsable? Los sindicatos. Entonces es una pésima idea se refleja en otros ámbitos de la vida nacional, donde se le ha dado participación política a los partidos, quizás como reflejo de la debilidad de los partidos políticos que integran el Frente.
¿En qué otros ámbitos se le ha dado participación a los sindicatos, dices tú, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, en temas donde han habido situaciones conflictivas, los sindicatos han tenido siempre la última palabra. Temas de salud, temas municipales, etcétera.
Graciano, yo no estoy muy de acuerdo con la ley de educación, como tú has planteado. De todas maneras, yo no creo que los sindicatos gobiernen la educación. Es decir, creo que tienen una presencia en el CODICEN, es que es relevante. No creo que sean los que gobiernan la educación. Y creo que el tema de la educación viene mal hace muchos años, con lo cual no estoy disculpando a este gobierno ni al anterior, pero viene mal hace muchos años, y tengo la sensación de que casi nadie en esta sociedad ha dado pautas muy claras de por dónde tenemos que rumbear. Está bastante... Incluso hoy en día en el CODICEN tenemos un representante que es un hombre destacado, con mucha experiencia en esto y que sabe de este tema, en el CODICEN un representante del Partido Nacional, que tiene su presencia, tiene su gravitación y que influye, por lo que veo, bastante. Pero si uno mira el conjunto, ahí está el 80% del país, el Partido Nacional, el Frente Amplio, el 80% está ahí. Y bueno, ha pergeñado lo que ha podido y estamos aquí en estas tertulias, lo hemos tratado y hemos apoyado, nos parece bien ciertas cosas, en fin. Pero yo todavía tengo la sensación de que el rumbo para el conjunto de la sociedad, claro, es más responsable el gobierno que el resto, pero el gobierno tendría que dar la pauta, pero para el conjunto de la sociedad el rumbo está bastante complicado, porque tiene muchas variables, digamos, muchas incógnitas por resolver. ¿Cómo juegan los sindicatos? ¿Qué pasa con la informalidad? Hay cantidad de cosas ahí metidas, difíciles de resolver en conjunto. Y entonces yo no le pasaría tanto la factura, si creo que lo que el país necesita es seguir debatiendo y tratando de encontrar algún acuerdo nacional sobre este asunto.
Quizás agrego el análisis de Graciano u otros a propósito del peso de los sindicatos en determinados sectores, ejemplo la educación, venga más bien por el hecho de que desde el gobierno en esas materias no hay políticas claras. Sí. Ejemplo la propia educación.
Es posible.
No hay una política marcada, no hay lineamientos definidos, y entonces lo que pueda pesar la parte gremial o sindical como bloqueo o como oposición termina siendo, digamos, de una mayor visibilidad, de una mayor gravitación, no sé.
No, a mí me parece que este tema es dramático, y que el tema de educación, y es dramático desde el punto de vista del gobierno, es dramático desde el punto de vista de la oposición y desde el punto de vista de los sindicatos, y sobre todo de los alumnos, de los chiquilines, que es lo que son los que pagan el pato de todo este asunto. Pero hay una cosa que es importante, que a mí me preocupa. ¿Por qué nosotros como sociedad reaccionamos frente a las cosas cuando la fotografía para fuera de casa sale fea? Es decir, decir que las cárceles eran un disparate y que era realmente inhumano lo que está pasando, tuvo que venir el comisionado de las Naciones Unidas a decir que esto era vergonzoso.
13 muertos en Rocha.
Y eso pasó después, lo de los muertos en Rocha. Uh-huh. Ahora, para que nos demos cuenta que la educación es desastrosa, que lo es desde hace muchos años, tiene que aparecer las pruebas PISA. Realmente algo pasa cuando no somos capaces de percibir directamente las cosas, esperamos a que nos digan de afuera.